fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que no tienen explicación lógica, pero que juntos vamos a escuchar porque sabemos que son posibles. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis verdaderos peludomaníacos? Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta transmisión del programa más legendario de la radio en México. Me refiero a La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos podemos acercarnos al mundo de lo sobrenatural y no quedar en el intento.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Te voy a dar también el número de WhatsApp al que nos puedes enviar un mensaje de voz o de texto diciendo quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada. ¿Cuál es el número del miedofón? 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Antiguamente, cuando alguien era acusado de brujería, los vecinos no solo señalaban a la persona, también indicaban a sus animales. Gatos que aparecían simple, en silencio, observando desde los rincones cuervos que parecían seguir a ciertas personas a todas partes, sapos presentes en rituales que nadie se atrevía a explicar. Durante los juicios de brujería, muchos creían que estos animales no eran simples mascotas, sino entidades que servían a las brujas. Los llamaban familiares, espíritus o demonios que adoptaban forma animal para proteger, vigilar o ayudar en rituales ocultos. Historias de gatos que parecían entender órdenes humanas, cuervos que aparecían justo antes de que algo terrible ocurriera y criaturas que observaban desde la oscuridad como si supieran más de lo que deberían. Hoy, las mascotas de las brujas, los animales que escondían algo oscuro.
¿Tú crees que es una coincidencia siempre que hay una literatura hablando de brujas legendarias o esas películas de ciencia ficción que representan a un brujo o una bruja, siempre tienen un animal cerca de ellos? ¿Crees que es una coincidencia o son los llamados espíritus familiares? Vamos a platicar de eso y mucho más, no te lo puedes perder. Y por supuesto, participa con nosotros, así como nuestros amigos que ya nos han enviado algo de sus audios.
Hola, buenas noches.
Hola.
Nachito y Gina.
Amiga.
Y a los que escuchan La Mano Peluda. Soy la señora Adela y voy a contar un relato que cuando fui niña me sucedió.
¿Qué pasó?
Y quisiera que ustedes me ayudaran y me comentaran, porque no se me puede olvidar esto que me pasó y se me quedó grabado en la mente. Y nunca supe qué fue eso que me pasó. Tendría yo como 5 años porque mis hermanos iban a la escuela.
Sí.
Vivíamos aquí enfrente de la central camionera, aquí en Observatorio, nada más que pasó una afectación y nos quitaron de ahí el gobierno y nos mandó para Minas de Cristo. En esa colonia se llamaba Fábrica, enfrente eran puras fábricas y hacían tabiques, habían puros tabiqueros.
Uh-huh.
Teníamos un patio en medio de la casa. Y había unas escaleras y un cuartito debajo de las escaleras. Estaba chiquita la puerta, mi papá se metía ahí. Se metía por ahí y se agachaba para meterse. Y sí. Pero así estaba alto los cuartos, ese cuarto, más que la puerta estaba chiquita.
Okay.
Y en medio había un jardín. Estaba con alambrado y había una ruda bien grande y unos pues mi papá les decía que eran jitomatillos, esos que parecen gladiolas rojas. Mi papá le gustaba mucho plantar ese tipo de plantas, eran todas rojas. Y siempre todo el año estaban floreando. Esas rojas que parecen como gladiolas, pero crecen largas.
Sí, sí.
Y teníamos unos nopales ahí. Y mi papá le ponía alrededor ladrillos de esos que no se desmoronan, que son como bañado como de, no sé decir cómo se llama,
producto cerámico, ¿no?
Tabique.
Como vidrioso.
Okay, como si estuviera encerado ese tabique.
Ajá.
Y lo ponía todo a mi papá alrededor del jardín. Y me levanté de la cama y mi mamá había ido a dejar a mis hermanos a la escuela. Iban a la escuela Leopoldo García Beirán, que está en Santo Domingo. Yo me levanté. Y pues sé que no estaría yo muy grande, y porque yo no iba a la escuela y mis hermanos iban a la escuela. Tenía yo una hermana y un hermano.
Sí.
Yo soy la más chica, más bien.
Estaba chiquita.
Entonces me senté ahí, traía un vestido yo muy bonito que me gustaba mucho. Ya ves que antes se usaban vestidos de esos zampones y
sí.
Traían crinolina abajo y ya tenían sus bolsitas enfrente y su listón para amarrarse por detrás. Pues yo me acostaba con todo y vestido. Hasta eso me acostaba con todo y el vestido, tanto que me gustaba. Tenía muchas manzanitas rojas y sus hojitas verdes. era, me acuerdo que era como color verde agua o color menta bajito. Y y me levanté y vi que todavía no salía el sol y no traía yo suéter, y me acurruqué y me fui a sentar ahí, porque pegaba a los rayos del sol ahí. Me fui a sentar ahí en esos tabiques y luego pensé, ay, está muy frío el tabique, mejor me voy a parar. Me quise parar y no me podía levantar. ¿Cómo? Y sentí algo pesado atrás de mi vestido, y que me paro y me jale como pude. Uh-huh. Y que volteo a ver que dije, creo que se me cayó un tabique encima. Pero me jalaba y me jalaba y no podía yo pararme y voltear a ver qué era. Y hasta que volteé, logré voltear, que voy viendo que traía yo cuatro animales atrás de mi vestido.
¿Cómo?
De mi vestido mordiéndomelo. Y eran así como perritos, pero estaban bien gordos. Uno me acuerdo que era café, bien brilloso, y el otro era negro, y el otro era blanco, y el otro era como beige. Eran cuatro colores diferentes. Sí. Y me estaban mordiendo el vestido, y me quise parar y no podía, y me pesaban y no me soltaban el vestido, y me espanté bien feo porque pensé, nosotros no tenemos perros aquí. Uh-huh. y para no sentir que era lo que tenía yo atrás de mí, me volví a sentar y con harto miedo. Y en eso mi papá salió de ahí, de ese cuartito, y se empezó a sacudir el pelo y ya me vio y dice, levántate de ahí, dice, ¿no ves que está bien frío ese tabique? Párate de ahí. Y ya vi que mi papá me estaba mirando, dije, no, pensé dentro de mí, si mi papá ve, que va a ver si qué es lo que tengo allá atrás, si me paro. Uh-huh. Mejor me paro ahorita rápido antes que se vaya mi papá para la cocina. Que me levanto rápido y ya no traía nada, y que me echo a correr para adentro, bien espantada, para adentro de una cocina que teníamos a la vuelta, y que me voy, que me quito rápido el vestido y lo aventé por allá.
Sí. Vamos a la pausa.
Regresamos. Repórtate al 55.
I'm caught up in the game. My attention is on every play and every whistle. But what I'm missing is a signal coming from my kidneys. That signal isn't like a ref's whistle. It's more of a silent SOS, which could be warning me of an increased risk for events like heart attack or stroke. And a way I can catch that signal? A simple urine test called UACR. If you have type 2 diabetes or high blood pressure, talk to your doctor about the UACR test. Detect the SOS. Visit detectthesos.com to learn more.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Jamás me volví a poner ese vestido. Me dio tanto miedo que temblaba yo hasta de horror de pensar que se me iba yo a quitar y que iba a caerme, resbalar por mis piernas ese vestido. Después mi mamá llegó y lo vio tirado ahí. Yo no lo quería ni agarrar y me puse unos pantalones de mi hermano. Y a partir de ese tiempo, de ese día, ya no quise usar vestidos, me andaba poniendo su ropa de mi hermano. Y mi mamá me regañaba y me decía marimacho, que solamente los hombres usaban pantalones y camisa, que me vestía yo como niño.
Sí.
Yo no quería ponerme vestidos porque me acordaba de eso y dije, ay no, ya no me vuelvo a poner esos vestidos porque me va a volver a suceder lo de aquel día.
Me espantaste mucho.
Y pues nunca supe qué era eso. Y nunca lo platiqué, y después pasó el tiempo y se lo platiqué, estábamos comiendo en la mesa de mis hermanos yo, y mi mamá estaba ahí calentando las tortillas, y fue cuando se me salió decir eso, y nomás se me quedaban mirando, pero nunca me dijeron qué era, qué cosa era lo que me estaba mordiendo en mi vestido, y no, nunca supe qué fue eso. Y ya después de cuando ya estuve casada, aquí estaba en una plática mis sobrinos, hijos de mi hermana, la mayor,
sí.
Y oí que estaban diciendo que hablando de espantos, y luego que se me ocurre decir, oye, hablando de espantos, le dije, ¿qué creen? Que tiene muchos años que me acordé de eso que me pasó, y le dije, ¿qué sería eso? Que se me estaba mordiendo mi vestido.
Sí.
Pero estaban bien gordos y eran así como, pero bien brillosa su pelusa. Y sí le vi así como si fueran perritos, tenían su, pero de esos perritos greñudillos.
Sí.
Y les brillaba mucho el pelo. Pero nomás los vi así la cabeza y las orejas largas caídas para abajo. No muy largas, pero sí. Con bastante cabello y bien brilloso. Y nunca supe qué fue eso. Nosotros no teníamos ni gatos. Mi papá no le gustaban los gatos ni los perros.
Sí.
Mi mamá sí le gustaban los perros, pero no había ni un perrito ahí en la casa, así chiquitos.
Sí.
Y se veían como que estaban casi recién nacidos. Y nunca supe qué sería eso. Este es mi relato. Y que tengan una bonita noche y espero que les haya gustado este relato y después tengo otros más que voy a contar lo que me pasó de también tengo unos que me acuerdo ayer, el otro día estaba yo oyendo acerca de los santos,
sí.
De que si no, que yo he visto mucho en la televisión que dicen que ellos están entre nosotros.
Uh-huh.
He visto esos programas que pasan en la televisión,
sí.
En la Roku, y es verdad eso que dicen ahí, y sí es cierto que ellos están entre nosotros. Después voy a platicar lo que me sucedió y que se me apareció ese santito en persona. San Judas Tadeo.
Okay.
No me lo van a creer, pero yo no creo en ese santito y un día le hablé y se me apareció en persona. Después voy a platicarles otro día lo que me pasó.
Okay.
Y que tengan una bonita noche.
Igualmente.
Y felicidades una vez más por su programa.
Muchas gracias, mi amiga. Pues hoy está rarísimo, ¿no? O sea, no creí en él, digamos que lo invocó y entonces se apareció. Ahora, hablando de los animalitos esos, ¿qué piensan ustedes que eran? ¿Eran unos animalitos? ¿Eran unos duendecillos? ¿O eran unos demonios?
Sí, fíjate, ella chiquita, por lo que dice que todavía ni a la escuela iba, entonces tenía 3, 4 años y... pues nunca lo pudo expresar. Quizá tu mamá cuando lo escuchó, que lo estabas platicando muchos años después, no dijo nada, pero porque no tenía la respuesta, no sabía qué era, y pues mejor prefirió guardar silencio.
Así es. Y pues sí, vamos a continuar. Adelante.
Aquí tenemos en la línea a Edgar. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches, Edgar. ¿Desde dónde nos hablas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablo aquí desde Ecatepec, Estado de México.
Perfecto, Edgar. ¿Qué nos quieres compartir?
Hola, ¿qué tal? Mira, pues ahora sí que un gusto en que me hayan hablado. Les quiero compartir así que una historia, un relato, no sé cómo lo pueden llamar ustedes, de que pues aquí en la vivienda donde yo vivo, al lado, pues hace años, pues había una señora que se dedicaba a hacer brujería, leía cartas y toda esa situación. Pero falleció hace como 2 años. Pero ¿qué crees que, pues desde que falleció, o sea, ya sus hijos aquí, bueno, más bien yo nunca no le conocí hijos, se escucha realmente aquí, no siempre, pero se escucha como que se arrastran aquí, como si se arrastraran, como si brincaran o algo así al lado de la vivienda de donde yo estoy. No sé por qué no se escuchan lamentos, nada más como que se escuchan que se arrastran. Entonces realmente es que sí da miedo, realmente sí da miedo. Y yo quisiera, pues sí, ¿no?, checar con quién pues sí puedo yo ver sobre ese tema, porque la verdad es que pues ya nos tiene así como que sorprendidos.
Lo que sí tienes claro es que fue a partir de este fallecimiento.
Sí, fue a partir de ese fallecimiento. Realmente, pues, ya no supimos nada de la señora, no supimos absolutamente nada, porque creo que la señora no era ni de aquí. Y haga de cuenta que, pues, ya la vivienda está sola, pero pues sí tiene imágenes así, pues sí, ¿no?, de la Santa Muerte y cosas así, veladoras así, viejas, rotas y todo eso. Y pues yo quisiera saber, ¿no?, no sé si tengan algún número de alguna persona que me pueda apoyar en esa situación, porque realmente es que sí, pues sí nos asustamos. Yo aquí casi no estoy, que yo, mi trabajo es andar fuera, pero pues mi esposo es lo que me dice, y a mí ya me tocó 2 veces que se arrastran, se escucha un ruido muy feo.
Oye, pero ¿nunca has visto alguna silueta? Nada más escuchas el ruido, pero no has visto nada.
No, de hecho no se ve absolutamente nada, ni se escucha, o sea, que hay un lamento o algo así, no, nada más se escucha como que se arrastra, y siempre es en la mañana, como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, de hecho yo fui a Sonora, al mercado ese, según igual, ¿no?, que se dedican a la magia, pues para verificar, pues me dijeron que yo siento que así fue, así como que un chantaje, ¿no?, que me querían ahí sacar un dinero, cosas absurdas, que porque según a mí me habían hecho un mal, pero pues a mí no, sino que yo les había dicho que ella se dedicaba a esa situación. Entonces, pues yo quisiera saber en cómo, pues, borrar eso, ¿no?, o sea, cómo, pues ya que no se escuche eso, porque se escucha muy feo, ¿eh? Muy, muy, muy feo, horrible, horrible se escucha.
Claro, ¿no han hecho algo para evitar si hay alguna mala energía? Nada más lo han vivido, pero no han tratado de hacer alguna práctica para evitarlo.
No, de hecho, desde que yo fui, le digo que fui a Sonora, me acuerdo de Sonora, ahí en la Merced. Uh-huh. Me dijeron que, según que porque a mí me habían hecho mal, pero digo, no, a mí no, porque yo les repetí, le dije, mira, la señora hacía eso, o sea, nosotros nos dábamos cuenta que hacía sus cosas ahí malas, porque de hecho se formaba la gente para entrar ahí anterior, pero nada más falleció la señora y no sé, a los 2-3 meses empezó a escuchar esa pues sí, esas cosas muy horribles, ¿eh? Y luego se escuchan así como, ¿cómo se llaman?, cascabelitos, esos de que traen así en, que se ponen en Navidad los niños, y se escucha así como cascabelitos, pero se escucha así como arrastrándose, como pegando al piso, como brincando, algo, un ruido muy, muy sorprendente.
Vaya, pues fíjate que esta pregunta incluso la vamos a hacer con el maestro Soham para que te pueda dar alguna razón, ¿te parece bien?
Sí, me parece muy bien. Es que la verdad es que sí, estamos muy, muy asustados. Y lo más raro es de que la casa que está al lado igual de esa vivienda, porque nosotros estamos del lado derecho y hay otra casa que está igual al lado de ella, pues le hemos comentado a la vecina, pues dice la vecina que ella pues no ha escuchado absolutamente nada. Y lo más raro es que nosotros sí. Entonces, pues ya no quise mover nada en esa situación, porque le digo que yo fui al mercado de Sonora y como que yo sentí como que nada más estaban así como que jugando conmigo. Y digo, no, pues yo quiero algo más serio, ¿no? Que me den una respuesta seria y pues ver qué diablos es eso. ¿Cómo le puedo hacer yo para que ya no se escuche? Porque sí, no creo que sea algo normal que se arrastren, pero horrible, ¿eh? horrible, y que será, dura como unos 2 minutos, pero esos 2 minutos se escuchan eternos.
Claro que sí, es algo inquietante sobre todo, y por supuesto que se lo vamos a preguntar. Edgar, gracias por haberlo compartido y vamos a tener la opinión del maestro Soham.
Por favor, les agradezco mucho y que tengan una excelente noche.
Igualmente. ¿Sale? Tú, Edgar, saludos.
Sale, gracias, saludos a todos. Bye.
Pues vamos a tener también la participación del maestro, le vamos a dar tu pregunta la semana que entra, que está con nosotros, y seguimos recibiendo relatos, comentarios acerca del tema de hoy y también tus
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Audios, como prefieras participar, así te estamos esperando.
Claro, Jiménez Mirabal, manda WhatsApp al miedofón, amigo, y ahí te contestamos lo que estás preguntando, por favor. Y a todos ustedes que ya están listos, vamos al corte.
El miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En muchas crónicas antiguas de la brujería aparece una figura inquietante, el animal familiar, una criatura que no era vista como una simple mascota, sino más bien como un ser que servía como intermediario entre el mundo humano y fuerzas oscuras. Durante los juicios de brujas en Europa y América en los siglos XVI y XVII, algunos acusados afirmaban que estos animales no nacían de forma natural, sino que aparecían repentinamente después de un pacto con entidades desconocidas. Se decía que podían adoptar la forma de gatos negros, de sapos, comadrejas o de cuervos, y que a menudo tenían comportamientos muy extraños, miradas demasiado humanas, presencia constante durante rituales o la capacidad de aparecer y desaparecer sin explicación.
Eso es lo que se comenta. ¿Ustedes recuerdan esa caricatura, esos dibujos animados por ahí de los 80s, 90s? ¿Aún existe todavía, ya más moderno, Los Pitufos?
Sí.
¿Recuerdan que Gargamel tenía un gato llamado Azrael? ¿Sí se acuerdan o no? Y así varios. Samantha, la hechicera, tenía un gato también. Bueno, varios han utilizado a algunos animales como compañeros. ¿Tú a quién recuerdas? Y queremos que platiquemos, queremos platicar sobre estos temas. Y desde luego, pues también escucharte a ti.
Queremos más experiencias. Está con nosotros Claudia, desde Chicago. Bienvenida. Bienvenida.
Bueno, yo vengo de una relación un poco como tormentosa, y en su momento, cuando era, bueno, ahorita estoy separada, no estoy divorciada, pero en su momento, bueno, él me puso, pues ya saben, el cuerno. Oh. Éramos novios, y fue como un estire y afloje de que yo quería estar con él, yo juraba que la amaba mucho, bueno, no les voy a hacer cuento largo, nos casamos y yo perdí dos bebés y tras no poder, pues frustrada de no poder quedar embarazada, porque los bebés se me venían, o decidí optar por ir con un babalao y el babalao me tiró los caracoles y ahí pues me apareció que pues a mi esposo lo tenían curado y era pues la chica con la que había estado, que según lo tenían enterrado y que lo tenían sumergido en un paraguito de tequila. Entonces y que a mí me, no, a él lo tenían sumergido en un cabello de tequila y que ella a mí lo había enterrado en el panteón, porque no quería pues vaya que nuestro pues relación prosperara. Pues yo la entiendo en cierta parte, porque fueron como 5 años que estuvimos como peleando a un hombre. O sea, ahorita lo pienso y digo que puntas, pero en su momento sí fue pues un poquito difícil, ¿no? Entonces él me hizo una protección y me dijo pues que la situación está mejor y que si yo me quería embarazar, que yo tenía que acudir antes a él con él para que pues mi hijo se me lograra, ¿no? Después de como 2 años, él me vuelve a poner el cuerno, ya estábamos casados con ella otra vez. Entonces, bueno, sí, fue así como que yo ya me di enemigo total. Entonces, ahí fue cuando yo acudí a una bruja, pero una bruja que desde que crucé la puerta me dijo, ¿sabes qué? Yo no trabajo con nada bueno, yo totalmente soy magia negra. Yo, para que si quieres que él regrese, tú, vamos a hacer una ofrenda y la ofrenda va el diablo, porque me lo dijo textual el diablo, me va a decir qué animal va a querer, puede ser que sea una gallina, un borrego, una vaca, lo que sea, pues, tienes dinero, lo vas a pagar, ¿no? O sea, si tú quieres que regrese. Pues bueno, yo olvida en el ego, humillada, todo, o sea, dice, bueno, sí, y el diablo, según la historia, bueno, según la señora, me dijo que quería un chivo, que iba a ser tanto, bueno, lo pagué, me dijo que iba a rezarle 9 días, y yo el noveno día iba a ir, y frente a los pies del diablo, iba a entregar pues la foto donde estábamos él y yo, y pues ya trabajada, ya rezada por 9 días, y se le iba a poner a los pies de Satanás, el diablo. Entonces, pues sí, así fue. Yo fui y le entregué pues la foto de pues, donde estábamos, y pues no, yo nunca vi ningún cambio, él siguió igual, él siguió borracho, él siguió, pues bueno, pues siendo muy fiel. Yo quedé embarazada 2 años después de eso, yo quedé embarazada. Sí. Ahorita, gracias a Dios, tengo a mi niña, pero aquí es que él y yo nos dejamos hace 4 años. Y yo siento de parte esto que está pasando, porque él ahora, o sea, estamos, no nos vemos, tenemos 4 años sin vernos, pero él me busca muchísimo. Él es como si fuera un imán de verdad, me llama, me busca, me persigue y me dice, tú no vas a ser de nadie, tú vas a ser solo mía. Yo ya van 2 relaciones que intento tener con alguien más y no puedo. De verdad, no, la relación no se da y es porque, y por él, porque él siempre me busca, no lo he visto físicamente, pero él siempre me está mandando mensajes, me está hablando, toma muchísimo, y todo el tiempo está buscándome, es increíble, de verdad. Yo siento que es en parte lo que decía Nacho, que es como una consecuencia. Yo digo, yo fui muy tonta, muy, de verdad es que no hay otra palabra, para ir a ofrecer pues un pobre animalito que me tenía la culpa, que lo sacrificaron para que pues él regresara. Y yo siento que pues a la larga, como que ese imán, no sé qué sea, regresó y ahora me busca hasta por debajo de las piedras. Y lo increíble es que nunca me pregunta por nuestra hija, ¿no? Siempre me pregunta por mí, siempre me está como peleando a mí, tú no puedes estar con nadie, tú eres niña, y o sea, ni siquiera me dice, ¿cómo está la niña? ¿Ya comió? ¿Ya vistió? No, la cosa que soy yo, y es que tú eres mía, es que yo te amo, es que yo sé que tú vas a estar conmigo. Es que ahorita no puedo ver, pero en cuanto te vea, nos vamos a estar juntos. Y de verdad, es súper arrepentida, tan arrepentida que quisiera echarle tiempo para atrás y no hacerlo, no haberlo hecho. La persona esta, la que me hizo pues este amarre, la asesinaron hace 2 años. Entonces pues ya no hay manera, sí la asesinaron, entonces ya no hay manera de que esto se, yo no sé si hay alguna manera. Yo me encomiendo mucho a Dios y le pido perdón a Dios muchísimo. Digo, yo no sé si además del chivo en medio de mi tontería, tal vez en la foto iba escrito algo y yo le ofrecí algo más y yo no sé.
Y es que toda... esta persona te advirtió, yo puro trabajo negro.
Sí, me lo advirtió, es real. Pero pues es que de verdad, yo ahorita rezo mucho, de verdad. Yo también en parte sí, siempre he sido muy católica. En diario rezo un rosario, en diario le pido perdón a Dios por mi tontería. Pero sí, la verdad, gracias a Dios, mi hija, ya estamos bien. Nunca lo hemos necesitado, pero... sí, sí siento en parte que, pues sí, todo esto de la magia y todo esto de la brujería sí tiene una consecuencia grande. Y yo siento que yo, ahorita esas alturas de mi vida, yo siento que él va a estar pegado a mí toda la vida. Gracias a que dice esa tontería, yo no voy a poder rehacer mi vida con nadie, porque siempre él va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Y de una u otra manera está ahí presente. O sea, de verdad, es en serio, me manda mensajes y me dice, es que yo no he podido estar con ninguna otra mujer, eres tú, Claudia, eres tú. Si yo les enseñara de verdad los mensajes que me escribe, lo he bloqueado, lo he eliminado, lo, ya no sé qué hacer. Él está ahí siempre.
Fíjate, Clau, qué contradicción. Tú llegaste ahí a hacer este trabajo precisamente por la situación que él no estaba, como ahorita se encuentra. Imagínate si así hubiera actuado en ese tiempo, pero la cuestión es que 2 veces te engañó y con la misma persona, y pues yo creo que sí tiene algo que ver con este trabajo que se hizo, porque definitivamente no es normal su actuar. Eso hubieras deseado tú hace algunos años y estarías feliz, ¿no? Pero no ocurrió.
Sí,
él
claro.
Estaba en otra cuestión, siendo infiel, no acatando ya una vida como un matrimonio.
De compromiso, sí.
De compromiso, exactamente. Pero tampoco me gusta esta parte que dices... yo nunca voy a poder rehacer mi vida porque siempre voy a estar apegada a él. Y entonces yo creo que también en este sentido tú que...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estás arrepentida por lo que hiciste. No te debes atar con estos decretos diciendo siempre voy a estar atada a él, nunca voy a rehacer mi vida, porque sí han pasado 4 años, pero estás muy joven y todavía tienes mucha vida por delante. Y entonces... aquí lo que tú nos compartes, y es súper valioso para todas aquellas personas que tienen la intención siquiera de hacer algún amarre, acudir con alguna persona para conseguir a esa persona, ¿tú qué les dices? ¿Es o no recomendable?
No, definitivamente no es recomendable, de verdad que no, y porque no sabes las consecuencias que hay detrás, de verdad. Yo, por ejemplo, ahorita quisiera desamarrarme, pero no puedo, y yo realmente en su momento pensé y dije, es que no puedo estar sin él, lo amo, es mi vida. Pero pues no, resulta que no, que hay vida después de ese disque amor. No, el definitivamente estar con alguien por un amarre, no, no es opción siquiera, ni siquiera es opción. Yo digo que el amor, ahorita lo veo así, el amor debe llegar solo, debe ser mutuo, no obligado.
Exacto. Claro. Y ahorita lo importante, amiga, es que tú te protejas y te mantengas siempre en oración para que los embates de él, porque ya sabemos que él también, pues no le gusta jugar limpio, Entonces tú debes estar prevenida.
Estar con protegida. Esta protección uh-huh. de fe en el momento en el que, pues ahorita estás en este proceso, que yo creo que no va a ser para siempre, no va a ser definitivo, y de ti va a depender también que seas constante y fortalecida precisamente en la fe.
Sí, sí.
Sí, es la verdad que sí, yo trato de estar pues bien con Dios y rezo, le encomiendo mucho. Estoy pues en Estados Unidos y estoy pues con mi niña, solamente ella y yo, y se la encomiendo mucho a Dios, a la Virgencita. Creo mucho en eso y rezo todos los días un rosario en el trabajo, en cuando voy también al trabajo. Entonces pues no me queda más que esperar a ver qué pasa con la vida, porque pero sí definitivamente no recomiendo un amarre de ningún tipo, por favor no se les ocurra, porque las consecuencias pueden ser irreversibles. No sé si lo mío sea irreversible o no, pero pues sí hay consecuencias. Para toda acción hay una reacción, definitivamente.
Exacto. Claudia, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este testimonio que puede servir a alguna persona que en este momento nos esté escuchando.
Sí, ¿puedo contar un relato rápido? Se me hace muy chistoso porque ya lo escuché en algún otro canal de YouTube. De acerca de algo que me pasó aquí en Estados Unidos, bueno, nos pasó a mi hija y a mí. Uh-huh. ¿Puedo contarlo?
¿Sí? Por supuesto.
Sí. Sí, es acerca de la Llorona. Fue un día, estaba nevando, entraba a trabajar a las 5 de la mañana y me levantaba a las 3 de la mañana porque a las 4 me tenía que ir de aquí, está un poco retirada de aquí donde yo vivo. Entonces pues me levantaba a las 3 de la mañana y ese día nevó muchísimo, todo un día antes y toda la madrugada, pues. A las 4 de la mañana yo salgo de aquí del departamento y me iba a la casa de la niñera caminando y nada más cruzaba un estacionamiento. Pues por lo regular, pues a las 4 de la mañana pues mi mamá se iba dormida. Pues hacía mucho, mucho viento, pues estoy en la ciudad de los vientos. Y fue, salgo yo del departamento y para cruzar el estacionamiento, llego a medio estacionamiento cuando escucho, de verdad fue increíble, escuché a la Llorona. No es un ay mis hijos, efectivamente, confirmo lo que dicen muchos, es como un grito de lamento horrible. Me quedé a medio estacionamiento con la niña en los brazos, con la bolsa de las cosas que le llevaba la ropa y su comidita en el otro lado, y me quedé de verdad helada abrazándola. Tanto fue mi susto, mi corazón, que se sentía que se me salía. Y mi hija se despertó y me dijo, mamá, ¿qué es eso? Y yo nada más lo único que hice fue abrazarle, digo, nada, mami, nada, agáchate. Y yo la llevaba con el zarape. Fue horrible, de verdad. Yo me quedé tiesa, no sabía qué hacer, si caminar. Entonces pues dije, no, y si me sale, porque alrededor, aquí a un lado tenemos un lago. Entonces dije, ¿de dónde? Es el viento, es el llanto, no me sabía. Entonces, pues, corrí, literal, corrí, eso que había hielo. De verdad, no me importó. Corrí hasta la casa donde de la chica esta que me cuida a la niña. Y me sale ella de entre los carros. Y la doy, en cuanto la vi, yo grité. Digo, Sandra, se llama. Le digo, Sandra, no. Y dice una grosería. Dice, ¿qué pasa? ¿Estás blanca? Le digo, ay, no, déjame entrar a tu departamento, por favor. Yo iba temblando, de verdad, la niña, yo iba muy asustada. Pero mi pregunta aquí, ¿la Llorona es internacional o habrá sido el viento? Porque de verdad fue tan real haberla escuchado. O sea, yo había escuchado de gente que la había escuchado, pero que la haya escuchado yo y que la haya niña fue horrible. Me dio más frío de lo que estaba.
Oye, yo creo que esta leyenda de la Llorona es de las más famosas y conocidas aquí en México, pero no solamente en nuestro país. Se ha escuchado países de Latinoamérica o incluso en Estados Unidos, nos han reportado que han escuchado este lamento, como tú lo defines, de dolor, de lamento, algo que te eriza la piel. Siempre lo comento igual porque sí es un sonido particular, por supuesto que es algo muy tenebroso.
Es muy, muy feo, de verdad, es horrible. Yo no sabía si era el viento, como hay árboles alrededor, si era como el viento y los árboles y ese jugueteo, o qué era, pero sí soy muy feo. Yo la verdad no se lo deseo a nadie. Es paraliza de verdad todo, los huesos, la piel, la sangre, y es que es como algo largo, como un ¡ah! Y se calla, y de repente otra vez como más fuerte, muy muy feo.
Oye, claro.
Experiencia con la Llorona.
Pues muchísimas gracias por haber participado.
Gracias a todos y saludos, saludos desde Chicago.
Saludos, amiga. ¿Cómo no se va a sentir que el cuerpo se estremece con un lamento así?
Por supuesto. Y vámonos con más relatos. Tenemos aquí en la línea a Mine desde Coacalco. Ya está lista, nada más que creo que silenció su teléfono. Mine, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente.
Igualmente a
gracias,
nosotros.
Amiga.
Y qué gusto saber que quieres platicar una experiencia.
Ah, sí, claro que sí. Es una historia breve. Es de hace años que me encontraba en la casa de unos familiares y pues ya mi abuelito falleció. Pero en ese entonces mi abuelito no tenía mucho que se había perdido porque ya se le iba su memoria.
Sí.
Entonces se quedó a vivir en casa de una tía y ella lo cuidaba. Entonces en esa ocasión él se quedaba en la casa de esa tía, pero en el último cuarto.
Sí.
Y yo era un fin de semana donde yo me quedé con mi prima y muy temprano subí a verlo. Eran como las 7 de la mañana y subí a ver si estaba bien. Entonces, cuando yo entré a su cuarto, no lo vi en la cama. Entonces, yo pensé que se había escapado. Y no, se había caído de su cama y estaba del otro lado. Entonces, él estaba boca abajo y tenía un poquito de sangre en la frente. Entonces, pues luego mi abuelito decía ciertas cosas que pues ya no le creían también por la edad y porque pues ya como que... como que deliraba. Entonces, yo me acuerdo que fui rápido, lo levanté, lo acosté en la cama y pues la verdad decía muchas groserías. Y entonces estaba muy enojado y decía que su hermana Tina, yo me acuerdo que era Tina.
Sí.
Y yo no conocía a sus hermanos de mi abuelito y a sus hermanas. Entonces a mí me dijo que su hermana Tina había ido en la madrugada por él y que él no quiso. Y que después de eso fue el diablo, así me dijo, ¿sí? Y que lo tiró de la cama y que lo quería llevar. Entonces yo pues no le creí porque dije, bueno, es que mi abuelito a veces dice cosas que pues no son ciertas.
Sí.
Y ya lo acosté, entonces yo bajé a decirle a mi tía que mi abuelito se había caído, y pero que yo lo había acostado en su cama. Entonces cuando bajó, mi tía está hablando por teléfono con unos familiares y escuchó que dice, no me digas por qué... no le voy a decir nada a mi papá, o sea, a mi abuelito de esta noticia, no sabía que había fallecido.
¿Sí?
Y entonces cuelga el teléfono y le dice a otro familiar que había fallecido una tía, una hermana de mi abuelo. Y justamente era el nombre que me dijo mi abuelo.
Ah, la tía Tina.
Sí.
Ajá. Me dijo, disculpen, porque estoy un poquito de ruido aquí. Traté de que no se escuchara mucho. Sí, de hecho fue eso. Cuando yo iba a decirle apenas a mi tía, ella estaba diciendo que su hermana de mi abuelo, que se llamaba Tina, había fallecido en la madrugada. Y mi abuelito justamente me había dicho que su hermana Tina se lo quería llevar, pero que él le dijo muchas groserías y la corrió. Pero yo no le creí.
Ok, y él todavía no sabía.
Entonces, ahí,
que
cuando escuché...
ella había fallecido.
Ajá, exactamente. Él no sabía. Y yo le dije a mi tía después. Pero dije, entonces mi abuelito, pues.
Estaba
sí
diciendo la
cosas.
Verdad. Mine, permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón está listo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y el Miedofón está listo para el resto de la República y el mundo entero. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. Estamos platicando con Mine. Llega una edad en que las personas empiezan a decir cosas y los familiares pues dicen, no, él inventa cosas o ya no está como en la realidad. Sin embargo, suceden datos así como los que nos acaba de comentar Mine, que te quedas sorprendido. Fíjate, él estuvo diciendo de la tía Mine, no, de la, tú eres Mine, de la tía Mina, y que se lo quería llevar y que luego vio al diablo y resulta que esa misma noche falleció la tía.
Sí, su hermana que se encontraba en otro estado, justamente en Guanajuato.
Ah.
Fue un presagio.
Pero que no le, pero por el tema que tenía mi abuelito, el, su situación en la que a veces pues no estaba como muy consciente, se enfermaba, entonces pues decidieron no decirle nada, ocultarle que había fallecido esa hermana de él. Ah. Y él me di, y mi abuelito me dijo eso. Incluso poco tiempo después él fallece y una de mis primas que vivía en esa casa se fue a, se casó. Entonces yo después de eso, mi prima y yo vimos a mi abuelo.
La vi.
Y yo creo que sí vimos a mi abuelo después de que él ya había fallecido.
¿Dónde lo
vimos? En esa casa de esa tía. O sea, es que bueno, mi prima vivía ahí, se casó y se fue a otra colonia. Entonces nosotras, así como, pues sí, estaba muy chavita, yo tenía como unos 17 años, entonces íbamos a visitarla. Y en esa ocasión era en la tarde y yo recuerdo que no había nadie en casa de esa tía. Ella tiene en su casa, bueno, como tenía construido, era una marquesina y daba a la calle. Entonces cuando nosotros nos íbamos como en la colonia de abajo, se alcanzaban a ver todavía la casa de esa tía. Y nosotras de lejos vimos que era mi abuelo que estaba ahí en la marquesina parado, pero traía un traje negro, pero estaba estático. Y mi prima y yo nos quedamos viendo y estaba de lejos.
Oye, ¿no se le veía el rostro alegre, contento, triste, o sea, de alguna manera?
No, no se veía, no se movía. Estaba en la marquesina, pero no viendo hacia la calle, sino de perfil. Estaba de lado y estaba con un traje negro, no se movió, se quedó mucho tiempo ahí. Después ya mi prima, pues nos fuimos a la casa de esta prima a verla, no le comentamos nada. Entonces eso ya tiene años. Incluso el otro día que le platicé a mi mamá, le dije, le voy a decir a mi prima a ver si se acuerda cuando vimos a mi abuelo, pero era él.
Oye, era, tenía poquito que había fallecido.
Sí, bueno, tenía yo creo que no más de un año que había fallecido. Uh-huh. Y él estaba ahí. Entonces, después de esa situación, pues ahí en esa casa a mí me pasaban muchas cosas, que yo no le decía nada ni a mi tía ni a mis papás, siempre era como muy calladita. Pasaban cosas y yo no decía nada. Pero yo digo que en esa casa había alguien más, porque justamente después de lo de mi abuelo fue cuando yo vi a una señora ahí, una señora que tenía las características de esta tía que todavía vive ahí. Uh-huh. Pero no le vi el rostro y no, es como, de hecho mandé un audio. ¿Sí? Y creo que es más padre contarlo, porque en esa casa había una señora de un mandil verde que se acercó a mí, incluso se me recargó en mi brazo, la sentí
pensé que era mi tía y cuando volteó desapareció. Entonces, ese tipo de situaciones pues no les iba a contar a mis familiares porque pues sí lo llegué a decir en una ocasión y me regañaron muy fuerte, ¿no? Y no me creyeron.
Y no dan diciendo cosas, nada.
Sí, y esta persona, que esta señora que yo vi, mi prima en ese tiempo le dolía mucho su cabeza. Y entonces ya hasta la habían operado de la nariz y no le encontraban, que era migraña, y no se le quitaba. Entonces una amiga fue con ella y le dijo, es que lo que pasa que tú tienes migraña porque tantas personas, no recuerdo cuántas, que ya fallecieron, pero están, te van siguiendo porque buscan luz. Entonces te quieren hablar, pero como no estabas en ese plano, por eso te duele tu cabeza. Dice, te voy a llevar a un templo para ayudarte a retirarte a esas personitas, ¿no? Que en su momento vivieron, pero nada más son energías que están ahí contigo. Incluso le dijo esa amiga de mí, esa acá había una señora gordita de mandil que la seguía al templo y se hincaba y rezaba. Entonces ahí llegué a la conclusión de que yo a la señora que vi en esa casa era la persona que dijo su amiga.
Vaya, entonces.
Pero nunca le vi la cara. No dije nada. Ahorita que ya soy adulta, digo, qué miedo, porque se me acercó y no era mi tía.
Claro. Oye, pero
no caminó, no se escuchó sus pasos.
A ti te regañaron por andar diciendo cosas y mejor lo que hiciste es ya no comentarlo. Tienes esta facilidad de ver este tipo de apariciones.
Yo pienso si llego a percibir, pero trato de no enfrascarme mucho porque sí me llego a asustar. Entonces sí llegué a ver cosas ahí, cosas feas, así como a personas ahí en esa casa también, como las películas así que salen de terror, que se ven como sus caras cuando son de esas películas de muertos, de zombies, sí. Así literal yo llegué a ver a una persona ahí también, que tenía, estaba muy feo de su cara. Entonces a mí me pasaba mucho eso ahí y nunca les decía ya nada,
pues claro, si
ya después
creían.
Se me olvidaba ya. Sí, exactamente, porque pues estaba joven y así esas cosillas así que me pasaban en esa casa, esa tía.
Ok, sí. Mire, pues seguramente tienes mucho más que platicar y qué gusto volver a saludarte.
Sí.
Y queremos que en otra próxima emisión volver a platicar contigo.
Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gina, por tomar mi llamada.
Que estés muy bien.
Gracias, bye.
Bye.
Hasta luego, amiga. Me quedé pensando en ese asunto de que, pues, el abuelito supo, ¿verdad?, de la muerte de su hija y
de su hermana. Bueno, del familiar. Sí. Que era la hermana del abuelito.
Ah, ok, bueno, pues entonces ese es el asunto de que se murió y él supo que se murió cuando él no tendría ninguna relación, porque pues ya prácticamente no le comentaban las cosas, y menos estando en su situación, que también ya estaba delicadón, y se enteró. ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién lo puede explicar? Yo siempre pido una respuesta lógica y no la puedo hallar, nunca la encuentro cuando así es.
Ahora nos vamos a Ixtapaluca, donde ya está con nosotros Conrado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están, Gina, Nacho?
Todo bien, amigo, gustosos de platicar contigo una vez más, mi querido Conrado.
Sí, Nachito, igualmente. Pues sí, Nachito, pues si ustedes me permiten, con gusto les cuento una historia.
Pero, ¿cómo no? A ver, ¿de qué se trata esta noche?
Sí, Nachito. Sí, bueno, esta historia que les voy a contar me sucedió hace... ya tiene, será como hace como unos 20 años. En ese entonces trabajaba yo en una empresa que se encontraba en la Colonia Condesa, la Ciudad de México, y por la tarde pues salimos mi asistente y un servidor, y bueno, yo, debido a que yo soy discapacitado visual,
sí.
pues me ayudaba esta persona, una señorita, y
Sí, recuerdo que sí, de ahí nos fuimos hacia la estación del metro Juanacatlán, de la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro.
Okay.
Y sí llegamos a la estación y bueno, ya entramos, y bueno, ya nos dirigimos al andén y sí, nos fuimos hacia la parte trasera, hasta la parte de atrás, y ya pasaron unos minutos y llegó el convoy y ya subimos al último vagón. Había lugares, ahí nos sentamos y sí, bueno, el convoy pues transcurrió con normalidad en todas las estaciones, y bueno, llegamos a la estación Bolívar Puerto Aéreo y sí, bueno, ya siguió el transcurso, se internó en el túnel y no sé, yo calculo más o menos como a la mitad del túnel entre las estaciones Bolívar Puerto Aéreo y Gómez Farías, el convoy se detuvo y el conductor pues nos indicó que íbamos a permanecer ahí algunos minutos debido a fallas en el sistema. Sí, así fue y bueno, para eso pues se apagaron los motores, así como la luz, y bueno, pues quedamos en la oscuridad ahí en el túnel y bueno, pues estaba todo en silencio y no sé, pasaría, no sé, ahí no sé, un minuto, dos minutos y empezaron a pasar cosas extrañas. Lo que era el techo del vagón, empezamos a escuchar como si alguien se estuviera arrastrando, así como a lo largo del vagón, así como arrastrándose, sí, como si una persona se estuviera arrastrando.
Conrado, ahí, amigo, dame un segundito, necesito ir a la pausa, no te vayas.
Sí, Nachita.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y estamos platicando con Conrado.
A ver, mi querido Conrado, ¿y luego qué sucedió?
Sí, Nachito, sí, bueno, sí, como les contaba antes del corte, sí, el tren se detuvo ahí en el túnel entre las estaciones Bolívar Puerto Aéreo y Gómez Farías, y sí, se apagaron los motores, así como la luz, y bueno, pues pasó ahí un minuto, dos minutos, y empezamos a escuchar que se arrastraba una persona, como una persona ahí a lo largo del vagón, yo le dije ahí a mi asistente, le digo, oye, Betty, ¿sí escuchas? Dice, sí, señor Conrado, sí, como si alguien se estuviera arrastrando. Le digo, oye, qué raro. Bueno, dejó de escucharse eso y, bueno, de nuevo escuchamos, pero ya escuchamos como si niños estuvieran corriendo ahí a lo largo del techo del vagón. Se oían, pues sí, corriendo, como si fueran niños pequeños, fueran unos tres niños que estuvieran ahí corriendo. Sí. Entonces le dije nuevamente a mi asistente, le dijo así, oye, ¿sí estás escuchando? Dice, sí, como si niños estuvieran corriendo. Le digo, oye, qué raro, qué cosa nos está pasando aquí. Bueno, también nos pasó otra situación, porque lo que eran al otro extremo del vagón, empezamos a escuchar que lloraba un bebé.
Ajá.
Y
yo le dije a Betty, que me la persona que me ayudaba, le digo, oye, está llorando un bebé. Y dice, sí. Y le digo, oye, pero no, se oye extraño eso, o sea, no se oye normal, como no, o sea, no se ve que sea un niño normal, se escucha extraño. Uh-huh. Y bueno, y una señora que iba ahí junto a nosotros me dijo, sí es cierto, señor, no se escucha normal ese llanto. Y sí, ¿verdad? Y dice, y así se escucha como hueco, como raro. Le digo, pues no dude que es un fantasma, ya ve que nos están pasando cosas raras aquí. Bueno, ya se dejó de escuchar el llanto, que pues bueno, se escuchaba que lloraba dentro del vagón, pero no se pasó unos segundos y ya se escuchaba que lloraba, pero ya fuera, como si estuvieran las vías. Uh-huh. Y le digo, ah, caray, ahora se oye, pero como que está afuera. Dice, sí. Bueno, ya dejó de escuchar, sí, pasaron unos segundos y se volvió a escuchar, pero ya como a lo lejos ya de ahí donde estábamos, ya lejos se oía que lloraba, pero sí se oía lejos. Le digo, oye, qué raro, qué cosas están pasando. Bueno, ya se dejó de escuchar y bueno, ya aparentemente todo estaba tranquilo, estaba todo en silencio, y en eso se empieza a mover el vagón. Así, y yo dije, ah, caray, está temblando. Y me dice la señora y Betty, y me dice, pues a lo mejor sí, porque se está moviendo mucho el vagón. Y digo, qué raro, pero qué cosas. Pero la verdad, nosotros ya estábamos ya muy, muy asustados. Y bueno, pues ya afortunadamente ya no, se encendieron los motores. Ajá. Así como la luz, pero sí, ahí estuvimos como unos 20 minutos y en ese lapso nos pasaron estas cosas. Sí. Y sí, bueno, esa es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Wow, mi querido Conrado, muchas gracias. Oye, amigo.
Sí.
¿Los traías a todos aterrados?
Sí, de verdad que fue una experiencia, sí, muy, muy fuerte, Nacho y Gina.
Ajá,
sí. Muy fuerte porque estábamos ahí a oscuras, totalmente a oscuras, sí. Porque sí, se apagaron los motores y la luz, y lo que empezamos a escuchar, y sí, fue algo de veras escalofriante, Nachito.
Sí, mi amigo. Oye, con todo respeto, la verdad lo hago sinceramente por saber si es que tú, a través de este padecimiento que tienes, has desarrollado pues algún sentido con mayor intensidad.
Sí, Nachito, definitivamente. Fíjate que antes de que, bueno, yo contaba con la vista cuando pues sí, de niño, adolescente y en la juventud, sí, porque bueno, yo ya empecé a tener problemas ya con la vista como por ahí de los 26 años, pero ya a raíz de que empezaba yo a perder la vista fue cuando yo empecé a tener más contacto, ¿no?, con lo sobrenatural. Uh-huh. O lo paranormal, y la verdad no entiendo por qué me empezaron a pasar más. Uh-huh. Cosas que cuando yo pues contaba con la vista.
Sí, o sea, mi querido amigo, la energía se siente, ¿tú la sientes? ¿Te vibra o cómo es?
Sí, Nachito, fíjate que sí, yo lo siento, yo siento cuando hay algo, incluso, bueno, yo no veo absolutamente nada, incluso yo veo así como, ¿cómo te diré?, como una neblina, a veces es una como neblina blanca, así blanca, y a veces es como una neblina con puntitos negros. Uh-huh. Y luego luces de diferentes colores. Sí. Luces amarillas, rojas, verdes, incluso, bueno, pues bueno, como ustedes saben, pues tenemos un amigo en común que es el maestro Erich Soham.
Uh-huh.
Yo, yo soy su paciente, ya, ya tengo años tratándome con él, pues debido a tantas situaciones paranormales que he tenido. Y si él me dice, si ves luces, es que son seres. Y luego él me dice, bueno, ¿te dan miedo? Le digo, no me dan miedo. Le digo, a veces sí. Dice, si te da miedo es porque si es un ser, puede ser un ser del bajo astral, que por eso sí te causa miedo. Uh-huh. Pero si no, tú las ves y no te causa miedo, no pasa nada, no te van a hacer nada. Solamente pues están ahí. Pero sí, así es, Nachito, sí percibo yo las energías.
Muy bien, mi querido Conrado. Oye, pues te agradecemos mucho que una vez más nos hayas compartido estas experiencias que bien sabemos tienes bastantes.
Sí, Nachito, y si ustedes me lo permiten, con gusto sigo en contacto con ustedes para contarle todas esas historias.
Hombre, para nosotros es un placer, mi querido Conrado.
Igualmente, Nachito, gusto en saludarlos y les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todos los peludomaníacos.
Muchísimas igualmente, gracias, mi querido Conrado, buenas noches.
Buenas noches, Nachito, Gina. Saludos. Hasta pronto.
Hasta luego, mi querido Conrado Martínez. Como siempre, con buenas historias cumplidoras.
Claro, y que nos platique y podemos, a través de su voz, poder vivir la experiencia.
Las imaginamos.
Que nos está comentando. Hoy hablando de estos familiares de las brujas, ajá, hay historias que provienen de ciertos interrogatorios de la época, donde algunos acusados, estamos hablando que los acusaban precisamente por practicar brujería, afirmaban que su familiar podía hablar en susurros o emitir sonidos extraños parecidos a palabras, aunque hay muchos historiadores que creen que estos relatos pues fueron producto del miedo, de la presión, de la superstición. Pero lo cierto es que estas historias quedaron registradas y alimentaron durante siglos la idea de que algunos animales podían ser algo más que simples criaturas de este mundo. Incluso hoy, en este siglo XXI, en muchas culturas persiste una curiosa sensación de que hay animales que parecen percibir cosas que los humanos no podemos ver. Gatos que reaccionan a presencias invisibles, perros que ladran espacios vacíos o aves que aparecen de forma inexplicable en momentos extraños. Para algunos esto tiene una explicación natural, pero para los que estamos aquí reunidos cada noche, sigue siendo un pequeño recordatorio de que quizá no estamos completamente solos entre lo visible y lo invisible.
Hola. Es un gusto, es un placer volver a saludarlos. Yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 9-10 años, íbamos al rancho, ahí en Chiapas, pues porque nos llevaban a cortar café. Entonces, de la cocina de mi mamá, que tenía ahí en el rancho, uh-huh, hacia la parte de atrás donde estaban los cafetales, habían unos árboles de cedro muy viejos y muy grandes, obviamente por la edad que tenían los cedros. Justamente en el tronco de uno de los cedros veía cómo se levantaba. Esto siempre yo lo veía en la noche, nunca lo vi de día, siempre lo vi de noche. Y como era costumbre en la casa de mis papás, se tenían que lavar pues los trastos en la noche. Entonces, al yo salir de la puerta de la cocina hacia el patio que daba hacia los cafetales, en las noches veía que se levantaba así como fuego, o sea, como una lengua de fuego alta. Pues desde mi perspectiva, imagínense, tenía 9 años, era una niña, pues yo le calculo como un metro, metro y medio, y era de un color azul intenso, pero un azul intenso que llamaba mucho la atención. Al principio yo pensé que eran mis primos que estaban jugando, pero pues esto se repetía constantemente.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Thank you. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Recibimos tus relatos, tus comentarios, tus audios y vamos a seguir escuchando.
Y mi papá me decía que yo marcara, pues, que si yo veía el fuego donde estaba, que al siguiente día yo marcara en donde había visto el fuego. Así pasaron los meses, porque esto no fue de pronto, porque pues se sentía miedito. Hasta que un día me dije, papá, pues vamos, yo te acompaño, marcas, y ya de día, pues, vienes a escarbar, vienes a sacarlo. Pero le comento a uno de los hermanos de mi mamá, a mi tío Casimiro, le digo, ay tío, es que fíjate que en la noche yo veo que pasa esto, con que se levanta un fuego, y me da miedito, pero dice mi papá que es nada más porque yo lo veo, y yo debo de abrirlo, debo como desenterrarlo. Entonces mi tío empezó a ir a la casa de mis papás en la tarde. Y también decía que él veía el fuego, la verdad es que yo no sé si lo veía o no lo veía. Pero él decía que veía la lengua de fuego, ¿no? Pues total que mi tío me acompañó a escarbar y escarbamos, no sé qué cantidad escarbamos, y llegamos y encontramos una losa. Mi tío pues levanta la losa y lo que encontramos debajo de la losa literalmente fue un pico todo viejo y oxidado y una pala exactamente igual de vieja y oxidada y un como tipo cantarito, como un jarrito como de, no sé, 1 o 2 litros, pero estaba lleno de tierra el cantarito. Entonces, pues nosotros no encontramos dinero. Mi abuelita, la mamá de mi papá, decía que sí había dinero ahí, pero que seguramente mi tío, por ambicioso, mentía diciendo que veía él también veía el fuego. Y mi abuela asegura y juraba y perjuraba que mi tío nunca vio el fuego, pero que le ganó la ambición y por eso él decía que lo veía. Y al final pues no encontramos nada. Así que si era cierto que ahí había dinero, pues se nos cebó a mí por mensa y a mi tío por ambicioso. Y pues eso, esa fue mi decepción con la lengua de fuego, como ven.
Bueno, pues sí, mi querida Ena, muchas gracias por tu comentario. Y pues sí, es que los tesoros, cuando no son para ti, no importa lo que hagas, no lo vas a conseguir, ¿eh?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola Gina, me llamo César.
Bienvenido.
César, soy de Sonora, pero vivo acá en Chandler, Arizona.
Saludos a todos los amigos que están presentes y que se quieren reportar así como tú. Atentos todos los que estamos aquí reunidos para escucharte.
Ok, gracias. Un saludo a Nacho también.
Gracias, amigo.
Yo soy mano peludo desde los 25 años, ya tengo casi 60.
Wow, amigo, gracias.
Pues es un gran recorrido.
Eres de la familia.
Sí, es que sí, desde el 95, 96 los empecé a escuchar. Yo estaba viviendo en San Diego, California, cuando los empecé a escuchar.
A ver, y nos da mucho gusto saber de tantos años que estamos aquí reunidos cada noche y que además quieres contar un relato.
Sí, mira, el relato del siguiente, tengo algunos, pero este es el siguiente. Hace algunos años estaba yo de coordinador de una compañía acá en Chandler, precisamente. Y había unas como 7 muchachas de las Islas Marshall. y en diciembre me pidieron el favor de que si les podía cubrir yo esos días, pues. Entonces, como yo era el coordinador, encontré el lugar donde podía ayudarles a que se fueran a ellas de vacaciones por el mes de diciembre, porque es lo más difícil. Sí. Y sí, las ayudé y se fueron a ellas en sus vacaciones. Ya cuando regresaron, me dice una de ellas, te traje un regalo, me dice, ya de allá de la Isla de las Marchas. Era un collar muy bonito, de piedras ónix, negras, muy bonito, con una cabeza aquí en el frente. Y yo encantado con el regalo, pues. Y bueno, oye, está bien esto, está muy bonito, y lo empecé a usar. Pero al tiempo que lo empecé a usar, empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Empecé por darme cuenta que de noche escribía yo. En aquel entonces yo era diseñador gráfico para una compañía de joyería en San Diego.
Sí.
Y para la compañía Rolex, la que hace los relojes.
Wow.
Yo les montaba los brillantes. Y entonces, pues en la noche yo tenía un cuaderno ahí donde mientras yo dormía me despertaban mis sueños y me podía dibujar el anillo o pendientes que tenía que hacer. Pues después de que empecé a usar ese collar, empecé a escribir cómo suicidarme. Empecé a escribir, esta cuenta de banco es esto, la luz se paga aquí, porque mi esposa no hacía nada de eso. La que era mi esposa en aquel entonces no hacía nada de eso, así que yo le estaba dejando ahí una lista de todo lo que se hace, porque yo ya me iba a matar, pues. Yo ya no sabía cómo iba a matarme, pero tenía la necesidad de matarme, vaya. Hice una lista completa de cómo matarme. Voy a hacer esto, tengo que pagar la luz, tengo que pagar eso, así quedó. Y yo en la noche, en la mañana que me despertaba, veía la lista esa y dije, yo, ¿y eso? ¿Cómo? ¿Yo no escribí eso? Entonces dije yo, bueno, pues, ¿qué pasó? La siguiente, eso estuvo como unos tres veces. Y después, como una semana después, me encontró mi muchacho. Yo tenía en ese entonces, mi muchachito tenía como 9 años. Me encontró con un cuchillo en la mano, pegándome yo a la puerta de la puerta de enfrente de la casa. Sí. Yo pegándome con la cabeza en la frente, así, con un cuchillo en la mano. Y yo no recuerdo cómo llegué yo a ese, ni a ese cuchillo, ni a la puerta, ni nada de eso.
O sea, ¿eso lo tienes borrado de tu memoria?
No, todavía tengo pesadillas de eso. Todavía tengo muchas pesadillas. Hay muchas secuelas de eso, porque duró como 6 meses. Hasta que el collar ese, le dije a una de las muchachas de las Islas Marshall, le dije, ¿sabes qué? Esto me está pasando, esto y esto y esto. Y me dice, déjame hablar con mi hermana. Me dice, y habló con su hermana. Entonces, como a los 15 días, me trajeron un señor grande, él, como de unos 2 metros, moreno él. Y los de las Islas Marchas son chaparritos ellos, y muy, muy curiositos. Y ese señor era bastante alto y bastante fornido. Me hizo como una especie de limpia, vaya, con unas cosas, con unas piedras más grandes y unas cosas más, y un fuego y una ala de una águila, y me hizo una cosa ahí y me dijo, ¿sabes qué? Dice, me voy a llevar esto. Lo envolvió en un trapo negro, lo envolvió bien y me dijo, si te sigue molestando me avisas, voy a estarme aquí por una semana o dos, hasta que, pues, por si no se, eso se regresa. Y él me dio otra medalla en protección, ¿verdad?
Sí.
Pues resultó que la primera medalla que me dio la muchacha era un regalo de boda de su suegra para ella. Y venía con hechizo, venía
embrujado. Estaba trabajado.
Venía preparado, venía embrujado. Y el hechizo ese me cayó a mí. O sea que la suegra quería que la mujer, mi amiga se suicidara.
Ah, le estaba implantando esos pensamientos.
Sí, le estaba con el collar. El collar ese es lo que hacía. El collar es lo que me hacía a mí que yo hiciera eso. Así que en el collar venía la brujería ahí.
Y eso es lo que,
fíjate,
te motivaba a querer quitarte la vida.
Eso me motivaba a mí a querer matarme y a ver estos. Es muy raro porque estoy dormido y estoy despierto, ¿verdad? Me despierto y veo esa cara, la misma cara que estaba aquí en el collar, la veo frente a mí y como que me absorbe, como que se va metiendo dentro de mí. Y es una cosa muy curiosa. Es una cosa muy curiosa que jamás yo había vivido. Y eso que yo soy. Que yo viví muchos años cerca de con María Matus.
Ah, mira.
De hecho, María, la hija de María Matus, era amiga mía, ya murió ella hace un par de años de diabetes, complicaciones de diabetes.
Sí.
Y tengo mucho recurso para eso de la brujería, porque tengo mucha experiencia, porque me han pasado muchas cosas, ¿verdad? Pero una cosa así como esa, de ese medallón que me dieron, una piedra preciosa, grande la piedra, parecía un puño, pero con una tenía escarbada una cara de un como un simio, pero no las facciones tan grotescas, es como una cabeza así de un dios o de un ser humano, no sé, una cosa muy rara. Pero muy bonita, y yo me la puse porque yo estaba encantado con ella.
Oye, algo importante, ¿quién te la dio?
Me la dio una de las muchachas de la isla,
sí,
de las Islas Marshall.
Ajá.
Que fue a casarse a las Islas Marshall.
Pero no.
Y regresó y con...
Aquí la pregunta fue encaminada para si era directamente para ti o te lo regaló nada más. Pues
no,
por una persona,
eso es
X.
Lo que te digo, Gina. Eso es lo que te digo, disculpa que te interrumpa, es lo que te digo, que el regalo era de la suegra para ella. Y ella, como no traía nada para mí, como le hice el favor de conseguirle quien la cubriera por un mes sin perder el trabajo,
se le hizo fácil dártelo.
Se le hizo fácil, dijo, no traigo nada para César, déjame darle esta. Y lo que no quiso de la suegra, me lo regaló a mí. Y a mí me cayó esa cosa. Me cayó y todavía tengo sueños de eso. O sea, ya tengo, como te digo, ya voy para el sesentón. Y luego que yo soy más macho que 20 gallinas juntas, imagínate. Yo no, a mí me oigo un ruido y yo corro. así que no te digo que esta cosa era un
como un dije, ¿no? ¿Y qué hiciste con ese collar?
Sí, ándale, te cuento un dije.
Ajá.
Del tamaño de un puño. De un puño de un muchachito, para decir, de unos 15 años.
Ajá.
No estaba muy grande ni era muy chiquito, pero sí estaba bastante pesadito.
Como un limón.
Y una piedra onyx, te digo. ¿Mande?
Como un limón.
Sí, una cosa muy bonita. Pero venía embrujada de allá, pues.
Wow, ¿y qué hiciste con él, amigo? ¿Todavía lo conservas?
No, se la llevó el príncipe ese.
Ah,
okay. Que te digo, ese señor la agarró la amarró en un trapo negro y luego la envolvió con un trapo rojo y me dijo, esto ya te va a dejar, me dijo, si no te deja, yo voy a estar aquí por otra semana, dos, 15 días, me dijo, necesario. Muy lindas personas, señor. No tenía que venir hasta acá, imagínate, desde ahí la marcha, venir hasta acá a sacarme eso a mí. Yo era uno de los jefes de las tribus de allá, no sé quién, un príncipe, le decían el príncipe, el señor, le decían mucho, mucha, ¿cómo se dice? Le hacía mucha reverencia, vaya, el señor y así. Y él fue el que me sacó esa cosa. Y desde ahí perdí los sueños, no me volvió a pasar más nada. Claro. Pero constantemente es ese recordamiento que tengo yo, que está esa cosa ahí. Una vez por semana, dos veces por semana es cuando yo despierto asustado que está esa cosa ahí, pues, otra vez.
Oye, amigo.
Y eso ya viene que desde el 2009, podría decirse. Sí. 2008 que pasó eso.
Y esa vez que te sorprendiste fue más, prácticamente cuando te cayó el 20, cuando dijiste, bueno, ¿qué sucede? Que estabas con el cuchillo en la mano. Entendí bien, ¿tu hijo te estaba observando?
Sí, fíjate, él fue el que me despertó.
¡Wow!
Sí. Él fue el que me despertó, él fue al baño y dice que vio una sombra. Él siguió la sombra para el pasillo y ya me ve a mí. No pude haber sido yo porque el pasillito estaba largo, así que él me siguió.
Ajá.
Él siguió esa sombra y vio ya que estaba su papá ya pegándole con el a la pared con la cabeza, la puerta con la cabeza.
Sí.
Pegándome con un cuchillo en la mano.
¿Qué edad tenía él?
Yo no recuerdo. Tendría como unos 9 años.
Estaba chiquito. Se ha de haber espantado mucho, ¿verdad?
Estaba chiquito, fíjate, y me jaló así del pantalón y me desperté. Y yo le digo, uy, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pues no sé, me dice, aquí estás. Y a mí ya me asusté yo. Y entonces, como no pude dormir esa noche, le dije a una de las amigas, es que no pude dormir hasta que anoche. Así esto me pasó. A una de las muchachas, prima de ella, de las Islas Marshall, que habían ido a la boda.
Ajá.
Fíjate que no pude dormir anoche. Fíjate que me está pasando esto y esto y esto.
Sí, amigo.
Y me dijo, no me digas, sí. Espérame, verás, le voy a darme unos días. Me dijo, a unos 5 o 6 días. Llegó ese señor, me hablaron ahí del trabajo y me dicen, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, amigo, ¿sabes qué? Mucha pena, pero ¿te acuerdas que el medallón que te diste? Sí. Oye, pues ya me explicaron cómo estaba la cosa y sí, ya fue el señor allá y, como te digo, con una bola de fuego así que traía, que se pasaba de mano a mano y unos papeles y unas ¿cómo se llaman?
Oraciones, mantras,
como alas de águila, así.
Ah, okay.
Y me daba con ellas y me daba por la espalda y luego me pasaba una cosa, unas esferas negras esferas negras por el cuerpo.
Uh-huh.
Y ya me dijo, aquí está, me dijo, déjalo aquí, pónmelo aquí. Oh, porque él, yo no lo pude, yo trataba de quitármele esa cosa y no podía, me quemaba.
Ajá.
Y entonces él lo agarró y me lo sacó del cuello y lo puso en un trapo negro, lo cubrió y el trapo negro lo cubrió con un trapo rojo y luego lo metió en una bolsa y dijo, esto te va a dejar así. Me dijo, si no, dame una semana o dos a ver cómo te sientes. Me dijo, si no, para regresar a ayudarte. Y ya, jamás pasó nada. Jamás pasó nada con eso, ¿verdad? Con eso. Ha tenido otros intercambios, pero de esto, este fue mi relato.
Pues muchísimas gracias por haberte reportado y después de tantos años aquí con la mano peluda, que tú hayas dejado aquí, tu testimonio es muy valioso.
Sí, tengo añales, qué vergüenza me da, pues tengo años.
No, qué vergüenza.
¿Por qué te da vergüenza? Orgullo.
Y yo siendo así, no, mañana les tengo que hablar, y más mañana les tengo, no, mañana les hablo. No, un saludo para Juan Ramón y Don Rubén, donde quiera que estén.
Sí, claro. Así es.
Que se les extraña también, ¿verdad?
Sí, como
sí,
no.
Por supuesto. Oye,
un
pues
saludo
qué gusto.
a la familia peludomaniaca.
Claro, ya te están escuchando, y un abrazo para ti también.
Igualmente, un honor haber hablado con ustedes, y cuando tengan chance, échame una llamadita. Yo tengo muchas experiencias con María Matos y su hija, muy amiga mía también.
Okay, te vamos a hablar, ya es una
promesa. Por favor, a la hora que gustes.
Gracias, que estés muy bien.
Estoy para servirles, hasta luego.
Gracias. Mira qué interesante historia. Me clavé yo en la, como dices, me clavé en la textura, ¿no? Pero me estaba yo imaginando esa escena en donde, pues él, sin saber qué, fuera de sí, se daba topes en la pared con un cuchillo en la mano. ¿Se imaginan el susto que se llevó el niño? Papá, papá, ¿qué tienes? Papá. Y él dándose de topes con el cuchillo, seguramente, aunque estuviese pequeño el niño, pues podría intuir que no había cosas muy buenas.
Exacto. Mira, entonces ya tenemos una próxima llamada con nuestro amigo para que nos cuente esas experiencias con María Matus, que seguramente van a estar muy interesantes. Y también, pues hoy escuchamos este tema que es interesante de los animales que son considerados como
espíritus familiares.
Espíritus familiares de las brujas.
Así es, vaya, qué buen tema, buen punto. Y pues me da mucho gusto haber estado una vez más en esta emisión. Ya lo saben, la mano peluda vive y vive mejor que nunca porque estamos en tu actualidad y en la nuestra. Muchísimas gracias a todos ustedes que, como nuestro amigo César, pues justamente nos han acompañado por varias décadas. Uy, que dice, ay, qué pena, pues sí, ahora sí que se oye duro, pero es verdad. Gina, con esto nos vamos.
Agradecemos tu participación, tu presencia, te invitamos para nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que pasen muy buena noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.